con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro habitual espacio de información en análisis, que hoy presentará los siguientes contenidos. Es nuestro sumario. La organización pacifista El Carri solicita en la Unión Europea un programa de apoyo a un proceso de paz en el País Vasco. Hablaremos con Paul Ríos, de la ejecutiva de esta organización. Crisis en la Unión Europea, desatada por las polémicas declaraciones del candidato a comisario de Justicia e Interior, quien considera pecado la homosexualidad y al matrimonio como entidad para que las mujeres tengan hijos y un hombre las proteja. Hans Blix, el ex jefe de los inspectores de armas de las Naciones Unidas, criticó a Estados Unidos por la desaparición en Irak de equipos y materiales que podrían ser utilizados para fabricar armas nucleares. La organización Human Rights Watch señaló que Estados Unidos viola las leyes internacionales al retener a sospechosos de ser terroristas en localidades secretas, sin acceso a un abogado o contacto con sus familiares. Y terminaremos en Colombia, donde 1 millón de personas salieron a las calles en todo el país para manifestarse contra las políticas del presidente Álvaro Uribe. Hablaremos con Tarcisio Rivera, de la ejecutiva de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.
Con voz.
La organización pacifista El Carri va a presentar en Bruselas, en la sede de la Unión Europea, una propuesta ante las instituciones para el diseño e implementación de un programa de apoyo a un proceso de paz en el País Vasco. Una propuesta que viene avalada por la firma de las 123.000 personas que apoyaron el manifiesto de voluntades ciudadanas en el marco de las actividades de su conferencia de paz. El Carri explica que la visita a Bruselas constituye una ronda de entrevistas con miembros de la Comisión Europea, representantes del Parlamento y eurodiputados, a los que se hará entrega de un informe con los detalles de esa propuesta. Asimismo, presentará en el registro del Parlamento Europeo una copia del informe. En el citado informe indica que el conflicto vasco se halla en un momento de oportunidades como no las ha habido en décadas para superar la violencia y los problemas políticos y de convivencia. En este contexto, las principales medidas que podría contemplar este programa serían, a su juicio, de apoyo a las víctimas de la violencia, a los derechos humanos más amenazados, al intercambio de experiencias de paz, a procesos de diálogo plural y democrático y a la difusión de una cultura de paz. Y es que, en su opinión, se debe centrar en la conciliación política y en la humanización de las consecuencias del conflicto. Paul Ríos es miembro de la ejecutiva de la organización pacifista El Carri y nos cuenta la propuesta de proceso de paz dentro de una coyuntura nueva en la que se habla de posibles cambios en la Constitución española y las reformas del Estatuto de Autonomía.
Con voz.
Con voz. Con voz.
¿Cuáles podrían ser, Paul, las claves para aprovechar esta nueva coyuntura de cara a ese proceso de paz en Euskadi?
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar hay una clave psicológica que es importante comentar, y es que no debemos caer en el síndrome de la carta de los Reyes Magos, y me voy a explicar. No vamos a pensar que, como ha cambiado el gobierno y porque en principio nos pueda parecer que este gobierno lo puede hacer mejor que el anterior, no vamos a creer todos que este gobierno va a hacer exactamente lo que nosotros queremos, sino que al final hará lo que pueda, lo que quiera en cada momento, y esperemos que sea lo mejor. Esto sería importante tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta, y nosotros ya hemos hablado en ocasiones anteriores, que hemos vivido momentos de la política de trincheras, en la que cada uno pues estaba con los suyos, en su trinchera, bien protegido, a resguardo y a la defensiva frente a los demás. Y ahora, en cambio, con esta nueva perspectiva que se nos abre, creemos que todos, y en esto nos incluimos también al Carri, debemos revisar las estrategias que hemos llevado hasta ahora, cuáles han sido nuestros planteamientos, y tratar de buscar ese punto en común, ese punto de encuentro que pueda haber entre todos, por lo menos a la hora de definir cómo presentamos y cómo tratamos de llevar adelante nuestras estrategias. En la medida que esto se pueda hacer, que cada uno nos resituemos en esta nueva situación, pues nosotros creemos que será más fácil el que se pueda llegar por lo menos eso que nosotros llamamos dos o tres acuerdos básicos que sean los que permitan abrir un proceso de paz y abrir un proceso de soluciones.
En el último semestre, la conferencia de paz en la que estáis trabajando ya desde hace tiempo ha recabado mucho apoyo. Creo que más de 120.000 firmas, Paul.
Sí, eso es, 122.513 creo que es la cifra exacta.
Ajá. Pues una vez concluida esta fase de recogida de firmas, ¿en qué estáis trabajando?
Sí, pues como te comentaba, por esta idea de tratar de adecuar las estrategias al momento que vivimos, en estos momentos lo que estamos haciendo es una ronda con todos los partidos políticos para tratar de buscar la mejor manera de presentar esas firmas en los parlamentos y que se constituya las mesas de partidos. Lo que estamos intentando es no ir directamente a los parlamentos con nuestra propuesta, presentarla y provocar un debate agrio en los parlamentos. Para debates agrios y debates destructivos ya hemos vivido bastantes en los últimos tiempos, y lo que estamos tratando es acordar con todos los partidos una metodología y un formato para tratar de poner en marcha estas mesas de diálogo. Y de momento pues hemos recibido valoraciones positivas de muchos de estos partidos, de otros partidos no hemos recibido todavía respuesta, y que se constituya una mesa de diálogo y de reflexión plural.
¿Cómo se puede participar en esta conferencia de paz o cómo se puede de alguna manera llevar a cabo el apoyo que necesita este proceso de paz?
Sí, bueno, para nosotros tanto como el diálogo político es fundamental el diálogo en la base de la sociedad, fundamentalmente porque no hay proceso de paz sin contar con la participación social. Y ahora lo que estamos es definiendo cómo va a ser esa participación social en esta conferencia de paz. Lo que pretendemos hacer es llevar la conferencia, en definitiva llevar el diálogo y el debate al mayor número de pueblos y de lugares posible, para que la gente se junte, dialogue, se escuche unos a otros, traten de compartir propuestas comunes, y también pondremos en marcha iniciativas para que el que quiera desde su casa, bien a través de internet o bien a través de un cuaderno de participación, pues nos pueda hacer llegar todas sus opiniones y aportaciones. Lo que sí vamos a echar es el resto en esto de la participación social, vamos a emplear muchos medios y mucho dinero para ello, porque creemos que en esto que ahora se llama la democracia participativa, el que los partidos conozcan cuál es la voluntad y la opinión de la sociedad, pues es fundamental para llevar a buen puerto iniciativas como la que estamos desarrollando.
Pues habrá que estar muy atentos. Supongo que de momento toda la gente que nos esté escuchando y que quiera seguir teniendo noticias de lo que nos hablas, en vuestra página de internet actualizáis toda esta información, ¿verdad?
Eso es, y lo único es la gente, pues ahora todo el que tenga un momento y desea hacer sus aportaciones y participar, también vamos a poner los medios para ello.
Pues Paul Ríos, de la Asociación de la Organización El Carri. Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para
participar,
apoyar,
aportar,
denunciar,
cuestionar,
promover,
intermediar,
para decir
y sobre todo para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Hay una crisis abierta dentro de la Unión Europea, desatada por las polémicas declaraciones del candidato a comisario de Justicia e Interior, el italiano Rocco Buttiglione. Este eurodiputado italiano, integrado en la candidatura del presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, considera pecado la homosexualidad. La Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos del Parlamento no ha adoptado ninguna posición común sobre el futuro del candidato y ha dejado la decisión final en manos de Barroso, según ha señalado Josep Borrell, el presidente del Parlamento Europeo.
Con Voz.
La reunión extraordinaria celebrada este miércoles por la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo no ha aportado ningún valor añadido a las conclusiones de las comisiones parlamentarias que han examinado a todos los candidatos a comisarios, anunció en una conferencia de prensa el presidente de la Eurocámara, Josep Borrell.
Después de haber discutido sobre los resultados de las 24 comisiones de evaluación, los líderes parlamentarios han decidido enviar los veredictos a Barroso sin comentarios, a la espera de su respuesta definitiva del próximo 21 de octubre, 6 días antes de que la Asamblea decida votar a la candidatura del portugués en su conjunto.
Por su parte, y antes de entrar a esta reunión de portavoces, el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Martin Schulz, aconsejó al presidente designado de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, que se tome en serio la opinión de la Eurocámara respecto al candidato a la cartera de libertades, el italiano Rocco Buttiglione.
El presidente del Grupo Socialista dijo que Barroso debe comprender que el Parlamento Europeo es un socio que hay que tomar en serio. Si sigue por donde va, puede vivir experiencias poco convenientes, y añadió que a veces tiene la sensación de que no presta la atención necesaria.
Esta advertencia se produce después de que la Comisión de Evaluación de los Candidatos a Comisarios rechazara al candidato italiano a la cartera de Seguridad y Justicia, Rocco Buttiglione, una persona que considera pecado la homosexualidad y al matrimonio como entidad para que las mujeres tengan hijos y un hombre las proteja.
Los socialistas proponen un posible cambio de cartera del candidato, pero los populares tienen el problema de la negativa de los eurodiputados conservadores italianos a negociar cualquier cambio. Ya el pasado 11 de este mes, día en que la comisión evaluara la candidatura de Buttiglione, se rechazó por 28 votos en contra frente a 25 a favor este posible cambio de cartera.
Por si fuera poco, al escándalo se ha sumado un ministro italiano de Berlusconi. Lamentablemente, Buttiglione ha perdido. Pobre Europa. Los maricones son ya mayoría. La frase pertenece a un ministro del gobierno italiano y fue formulada este martes en precipitadas y desafortunadas declaraciones ante la prensa del país. No le dio tiempo a decir más a su autor, Mirko Tremaglia, que al parecer se perdió entre el revuelo que él mismo había armado.
Tremaglia es un veterano político que roza los 80 años y que militó hasta hace poco más de una década en el partido neofascista italiano, el MSI. Hoy prácticamente desaparecido y cuyos militantes fueron reciclados en la Alianza Nacional de Gianfranco Fini, el actual vicepremier del gobierno italiano.
Redconvoz.org.
Hans Blix, el ex jefe de los inspectores de armas de las Naciones Unidas, criticó a Estados Unidos por la desaparición en Irak de equipos y materiales que podrían ser utilizados para fabricar armas nucleares, como fue denunciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA. Blix censuró a Washington por lo que llamó pérdida de control de la situación en Irak después de la guerra.
Con voz.
Blix dijo que le parecía escandaloso que Washington permitiera el desmantelamiento de instalaciones y la desaparición de materiales o equipos.
Este martes, el gobierno interino iraquí señaló que está en pleno control de las instalaciones nucleares del país después de que los inspectores del OIEA informaran que no hay rastro de equipos ni materiales nucleares iraquíes.
El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei, había informado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que imágenes satelitales mostraban la desmantelación de edificios enteros vinculados al antiguo programa nuclear iraquí, sin que haya quedado registro alguno.
El ministro de Tecnología iraquí, Rashid Omar, dijo que equipos nucleares fueron saqueados después de la invasión liderada por Estados Unidos, pero aseguró que posteriormente la principal central nuclear iraquí en Tuwaita y otras instalaciones fueron bien custodiadas.
Un portavoz del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mark Wodecki, dijo que los mismos estadounidenses podían haber sido responsables del desplazamiento de equipos y materiales, pero que no se podía verificar porque aún no habían respondido a las solicitudes de información.
Según el ministro Omar, el único material confiscado por los Estados Unidos con el visto bueno del gobierno iraquí y también la aprobación del Organismo Internacional de Energía Atómica fue el uranio no enriquecido de la central de Tuwaita.
En su informe, el Baradei criticó a los líderes iraquíes respaldados por Washington por no informar a la ONU sobre el estado de las plantas nucleares, a pesar de que era su deber de hacerlo.
Mohamed El Baradei denunció que la desaparición de los equipos y materiales podría ser significativa en cuanto al aspecto de la proliferación nuclear y exhortó a los países que puedan saber sobre su paradero que entreguen a la agencia de la ONU la información de que disponen.
El jefe de la OIEA agregó que algunos equipos militares que desaparecieron en Irak después de la invasión, como los propulsores de misiles, fueron encontrados luego en zonas de desecho en el Medio Oriente y Europa.
Sin embargo, advirtió que aún no se ha hallado ninguno de los materiales o equipos que podrían servir para fabricar bombas atómicas. Entre ellos se incluyen soldadores de haz de electrones, máquinas fresadoras de alta precisión y máquinas centrífugas.
Todos estos equipos, además de materiales como aluminio de alta resistencia, fueron etiquetados por el Organismo Internacional de Energía Atómica hace años, como parte de las inspecciones de expertos nucleares que realizaba la ONU en Irak.
Bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, tanto el gobierno de Estados Unidos como ocupante, como el gobierno interino iraquí, debieron haber informado a las Naciones Unidas de cualquier movimiento o exportación de equipos o materiales. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica no ha recibido ningún informe al respecto desde la ocupación.
Además, desde la invasión, Estados Unidos no les ha permitido moverse libremente en Irak, aparte de una serie de verificaciones limitadas en la principal planta nuclear de Tuwaita en junio, después de difundirse versiones sobre saqueos, y sin equipos en el terreno en la actualidad, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha tenido que basarse en imágenes satelitales y otras fuentes.
Con voz.
La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch señaló que Estados Unidos viola las leyes internacionales al retener a sospechosos de ser terroristas en localidades secretas, sin acceso a un abogado o contacto con sus familiares. En un informe dado a conocer el lunes, la organización detalló los casos de 11 personas detenidas bajo sospecha de pertenecer a la red Al-Qaeda, que afirma están siendo detenidos ilegalmente y en lugares secretos.
Con voz.
Una de estas personas es Khalid Sheikh Mohammed, supuesto artífice de los ataques del 11 de septiembre, Abu Zubayada, asesor cercano de Osama Bin Laden, y Rasmi Bin Al-Shaiba. Se cree que este último era uno de los secuestradores de los atentados, pero no pudo obtener su visa. También figura Hanbali, un supuesto aliado de la red en el sudeste asiático.
Aquellos que son culpables de crímenes serios deben comparecer ante la justicia, pero antes tienen que tener un juicio justo, afirmó en un comunicado Red Brody, consejero especial de Human Rights Watch.
Agregó que si Estados Unidos sigue ignorando las leyes internacionales, abandona sus ideales y obligaciones internacionales y disminuye como nación. La organización no gubernamental también manifestó que algunas de las personas actualmente detenidas habían sido torturadas.
Human Rights Watch hizo un llamamiento a Estados Unidos para que le otorgue a la Cruz Roja Internacional acceso incondicional a todos los retenidos debido a la campaña contra el terrorismo.
Bajo las leyes internacionales, a los detenidos se los debe retener en lugares específicos para el efecto y deben poder comunicarse con un abogado y miembros de su familia.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En una de las mayores protestas contra el gobierno de Colombia, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país para manifestarse contra las políticas del presidente Álvaro Uribe. La protesta llevada a cabo en varias ciudades fue en su mayoría pacífica, con la excepción de disturbios registrados en Popayán, al suroeste de Colombia. Según los portavoces sindicales, en la protesta participaron alrededor de 1 millón de personas. Para conocer más detalles de este hecho, les ofrecemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Tenemos comunicación con el señor Tarsicio Rivera, él es secretario de Asuntos del Sector Financiero de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Estamos en comunicación directa con Bogotá. Señor Rivera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo para toda la clase obrera y la comunidad de España.
Queremos hacer balance, análisis de las jornadas de protesta, manifestaciones en muchas ciudades de su país. ¿Cómo transcurrió esa jornada?
A ver, la jornada, pues, podemos decir desde las centrales obreras y desde la Gran Coalición Democrática, que aglutina una serie de organizaciones sociales y políticas de Colombia, que fue un éxito político por cuanto obtuvimos la respuesta de la mayoría de los sectores populares del país alrededor de los 5 ejes políticos que la movieron. En primer lugar, una lucha de los trabajadores y el pueblo contra todo un paquetazo legislativo del gobierno del doctor Álvaro Uribe que lesiona los intereses de los trabajadores y el pueblo colombiano. En segundo lugar, para expresar nuestro público rechazo al proyecto de reforma constitucional que legaliza en Colombia la reelección presidencial y en este caso en cabeza del actual presidente Álvaro Uribe Vélez. En tercer lugar, porque estamos contra el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas ALCA y el Tratado de Libre Comercio TLC, que de manera unilateral quieren que firmemos entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano. Y de igual manera, por la solución política al conflicto armado interno que se vive y por libertades políticas para todos los ciudadanos colombianos. Esos son los ejes que nos movieron. Y participamos cerca de 900.000 colombianos en las calles, en las plazas públicas, y fuera de eso, la adhesión importante de la mayoría de colombianos que estuvieron dándonos aliento durante esta lucha.
Un apoyo significativo a todos esos ejes de protesta. ¿Ha habido algún tipo de reacción por parte del gobierno?
Bueno, el gobierno lo que ha dicho inicialmente a raíz de una presencia de trabajadores de la salud en tres iglesias de la ciudad de Bogotá, se ha acordado un diálogo directo con el vicepresidente de la República para el próximo viernes para tratar lo relacionado con la financiación de los hospitales públicos que se están cerrando en Colombia la mayoría. Y en segundo lugar, esperamos que el Ministerio de la Protección Social definitivamente no tome ninguna represalia por la participación en el paro de 24 horas. De igual manera, nosotros seguimos insistiendo desde las centrales obreras, desde la Gran Coalición, en un diálogo directo con el gobierno, puesto que la disposición que tenemos es seguir trabajando por un verdadero paro cívico nacional donde participemos la mayoría de los 43 millones de habitantes que estamos hoy en Colombia.
¿Qué podría suponer si se consigue hacer la reforma para que el señor Álvaro Uribe pueda ser reelegido como presidente del gobierno en el año 2006? ¿Qué está en juego? ¿Están en juego todos esos ejes que usted me comentaba? Es decir, ¿no podemos imaginar un sistema de pensiones que se venga abajo, por ejemplo, en Colombia?
Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros rechazamos la reelección del doctor Álvaro Uribe de manera central porque la intención política del doctor Álvaro Uribe es tratar de imponer una forma de Estado y de gobierno que llama él el Estado comunitario, que violenta toda la legislación y la constitución del país, y por otro lado que atenta contra cualquier proyecto de cambio democrático y progresista en Colombia. Por eso es el eje central de la movilización contra la reelección del doctor Álvaro Uribe, porque nosotros decimos que definitivamente lo que quiere imponer es un Estado de corte fascista donde se violentan todas las libertades de los colombianos.
Se habla desde hace mucho tiempo en Colombia y en otros países de América Latina de la injerencia de Estados Unidos. Usted mencionaba también la importancia de hablar, de poner encima de la mesa el Tratado de Libre Comercio. Algunos países hablan de proponer algún tipo de referéndum de puertas para adentro para que los ciudadanos elijan si quieren realmente esos tratados de libre comercio. Parece ser que esto en Colombia no se va a abrir, no se va a abrir ese debate público. ¿Qué está en juego si realmente se implementa ese tratado libre comercio en Colombia?
A ver, en primer lugar, nosotros queremos denunciar ante el mundo, ante todos los españoles, fundamentalmente es que Colombia desde hace muchos años, nuestros gobiernos desafortunadamente vienen siendo dependientes desde el punto de vista económico y político del gobierno norteamericano. Pero en esta última etapa, la intención del gobierno norteamericano y del mismo Congreso de Estados Unidos es tratar de imponer en los 36 países de América Latina un acuerdo de libre comercio que abre que todas las economías van a ser para ponerla al servicio de las multinacionales norteamericanas. Por eso nosotros creemos que es de suma importancia esta pelea política que estamos desarrollando para derrotar el ALCA y el TLC, que eso implica derrotar en últimas todas las políticas que tratan de imponernos a los trabajadores y al pueblo colombiano.
Señor Rivera, ¿va a haber más movilizaciones?
Sí, nosotros en el día de hoy, desde la Gran Coalición, donde participamos las centrales obreras, vamos a hacer un balance de lo que fue la jornada muy positiva solamente en la ciudad de Popayán y en la ciudad de Santa Marta, que hoy se desarrolla también un paro del transporte. Fueron golpeadas los manifestantes, de resto transcurrió con normalidad, pero de una manera muy unida, muy en la movilización y sobre todo muy política la jornada de movilización. Y vamos a preparar una nueva jornada nacional y para eso estaremos convocando en breves días lo que llamamos nosotros una cumbre social y política, donde estamos invitando a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales de Colombia, a la vez las personalidades democráticas y progresistas que no comparten la política de este gobierno.
Por lo que usted me dice, ¿se vive un buen momento en Colombia de unión, de creación de sinergias entre los diferentes movimientos sindicales y sociales del país?
Sí, podemos decir que estamos avanzando en un proceso unitario y de fortalecimiento de las organizaciones sociales para, fundamentalmente, para desarrollar una lucha política. Pero quería resaltar una cuestión en relación con la jornada del día de ayer. Es de que esta jornada de Colombia fue acompañada por jornadas de movilización en todos los países de América Latina, puesto que habíamos aprobado en el Foro Social de las Américas, que se realizó del 25 al 30 de julio en Quito, que el día 12 haríamos una jornada continental contra el ALCA y el TLC, y efectivamente hemos recibido unos buenos reportajes de todas las de todos los países de América Latina, Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones.
Un día elegido muy aposta porque se celebraba el llamado Día de la Hispanidad en países de América Latina, conocido también como el Día de la Raza, donde supuestamente se celebran algunas cosas que no es grato recordar y que en muchos lugares de América Latina no les apetece celebrar, ¿no es así?
Exactamente, sí, nosotros precisamente escogimos el 12 de octubre por el significado político que tuvo, como tú lo planteas, que no hay algunos hechos que no son importantes recordar ahora, pero que nosotros en el proceso de lucha contra todo tipo de dominación económica y política, pues queríamos hacer de esta fecha una fecha de lucha política de los colombianos y de América Latina.
Pues señor Tarcisio Rivera, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros, le deseamos la mejor de las suertes y estaremos muy atentos a las movilizaciones y a todo lo que ustedes vayan proponiendo y vayan poniendo en el debate de la actualidad política y social en Colombia. Muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes muchas gracias y seguiremos contando con su colaboración. Gracias.
Con voz.
Y de esta manera llegamos al final del informativo Con Voz de hoy. Solo nos queda emplazarnos para una nueva cita, que tendrá lugar mañana aquí y a la misma hora. Hasta entonces.